Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Con todo el problema de viviendas que tenemos aquí en Valladolid, imagínense que además le añadimos el que con todo el esfuerzo del mundo estamos ahorrando para pagar una casa con toda la ilusión de volver a empezar ahí nuestro proyecto de vida y resulta que nuestra casa nos la han ocupado. Es lo que está pasando en 89 viviendas en una parcela en Arroyo de la Encomienda, en este municipio vallisoletano, en el que el ayuntamiento ha reclamado ya al Sareb que actúe ante esta situación en la que solo ellos pueden hacer algo. Vamos a hablar directamente con el Sareb para saber cuál es el protocolo, porque dicen que sí, que van a actuar ante esta situación que ven injusta para todas las personas que han comprado legalmente esas casas. Pero también nos vamos a interesar por conocer la realidad de la seguridad en muchos centros penitenciarios, como el de Villanubla. ¿Cuál es la situación real de los funcionarios de prisiones, de los miembros que allí están haciendo que se vele por la seguridad, tanto de los presos como también de las personas que trabajan en Villanubla en este caso? Enseguida vamos a hablar con uno de ellos, con un funcionario de prisiones, para que nos explique cuál es la situación. Pero además, hoy vamos a hablar y mucho de salud mental, ya no solo con nuestras grandes colaboradoras, con Selene o con Beatriz Alonso, sino que también vamos a hablar de diferentes actividades y actuaciones que se están llevando a cabo en Valladolid, como una gran pedalada que está saliendo de Valladolid hoy, que va rumbo a Madrid para precisamente intentar concienciar acerca de la salud mental. Además, también vamos a hablar del patrimonio que tenemos aquí en la provincia de Valladolid y cómo se está digitalizando, intentando ser un recurso pionero a nivel europeo que vamos a tener en nuestra provincia. Pero también nos vamos a ir sendeando. Hoy vamos a salir de nuestras fronteras de Castilla y León para irnos hasta Islandia. Así que quédense con nosotros, con una servidora, con Marta Bermejo Maniega y con quien hace posible este programa en la parte técnica. Miriam Alonso, buenos días.
Hola, buenos días.
Sí que es verdad que se ha notado algo, la bajada de temperaturas, pero sigue haciendo bastante bueno hoy aquí en Valladolid. De momento con cielos muy despejados, que no sabemos si llegarán esas lluvias tan deseadas, aunque cada vez que han dicho que llovía, luego han caído 4 gotitas y se ha ido toda la lluvia esperada. Así que hoy con un abrigo, con una chaquetita y un abriguito fino, a lo mejor tenemos el día hecho.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y también estamos siempre muy pendientes de lo que está pasando aquí en casa. Laura Ríos, buenos días.
Buenos días, Marta. Comienza la cuenta atrás para que se inicie el proceso de desalojo de las 85 viviendas ocupadas en Arroyo de la Encomienda. La Sareb, según ha explicado a COPE, se las adjudicó el 21 de abril, pero tienen todavía que inscribirse en el registro de la propiedad. Ahora el protocolo se pondrá en marcha una vez que se haya inscrito estas 85 viviendas y poner en marcha un proceso que incluye visita casa por casa para determinar si son inquilinos ilegales vulnerables o son inquilinos ilegales, en este caso conflictivos. Seguiremos hablando también de viviendas, sobre todo aquellas que proyecta el Gobierno de España en los terrenos que son propiedad de defensa. Estamos hablando de que en el caso de Valladolid hay 350 proyectadas en el entorno de La Rubia y en Medina del Campo nada más y nada menos que 750 de las 1.516 que se han proyectado, que ha proyectado el Gobierno de España en Castilla y León. Hemos hablado con el alcalde Guzmán Gómez. Valoración positiva, pero eso sí, cuando lo vean se lo creerán.
Pues vamos a verlo y creerlo y sobre todo también escucharlo a partir de las 2:20 de la tarde con Laura Ríos. Gracias, Laura.
A ti, Marta. Hasta luego.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y también siempre estamos pendientes de lo que pasa en el mundo deportivo. Juan Carlos Amón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas en este día de la recepción institucional. Sí. Podríamos decir porque las instituciones, Junta, Diputación y Ayuntamiento, están recibiendo de forma alterna a los diversos campeones que nos ha dejado este fin de semana. Por ejemplo, Almunia Panteras o al BRAC, Quesos Entre Pinares. Esta mañana, primero en la sede de presidencia de la Consejería de Presidencia de la Junta, después el Ayuntamiento de Valladolid y ahora mismo, de forma simultánea a este tramo en la Diputación, el BRAC Quesos Entre Pinares, como campeón de su sexta Copa del Rey, está siendo homenajeado por Valladolid a través de esas instituciones. Y además en una mañana en la que El grupo municipal Valladolid toma la palabra, la candidatura de Valladolid toma la palabra a las próximas elecciones, ha presentado su programa de índole deportivo, y no sin anécdota, una anécdota que mucha gente puede pensar que estaba incluso guionizada. Y es que al mismo tiempo que se les preguntaba a María Sánchez, Alberto Bustos o a Rocío Anguita sobre su opinión a que un presidente de un club fuera candidato, por en este caso Alejandro García Pellitero, presidente del Real Valladolid, como número 7 de la lista del Partido Popular al Ayuntamiento, ellos esgrimían el argumento de que una cercanía total, una muy buena relación personal con García Pellitero, y que, como ya había anunciado tras renunciar a su cargo como presidente de Abadeco, también se había comprometido a renunciar a su cargo como presidente del Real Valladolid de baloncesto, cuando en ese momento
ha saltado la noticia.
A todos los presentes nos entraba una alerta en el móvil con el anuncio de la dimisión de Alejandro García Pellitero, y bueno, eso ha provocado la hilaridad, ¿no?, del auditorio y también de los propios protagonistas, que yo creo que estaban muy al corriente de que esa noticia se iba a producir hoy, por la tranquilidad con la que han respondido. Bueno, dentro de ese programa, con muchas líneas maestras, pero con 8 puntos fundamentales, está la promoción del deporte, de la actividad saludable para todos los ámbitos de la población, y esa construcción en la zona de Pilarica, de los Santos Pilarica, de una instalación multifuncional para que se pueda dar acogida a un montón de deportes, no solamente de sala, sino también de actividad exterior. Así que la comparación podría ser, y permíteme a lo mejor la frivolidad, ¿no?, como una especie de feria de muestras del deporte. Uh-huh. Eso podría ser esa instalación que se está proyectando y que se ha presentado hoy en ese desayuno informativo. Lo hizo en su día el Partido Socialista, lo ha hecho hoy Valladolid toma la palabra, suponemos que en las próximas fechas lo hará el Partido Popular también con la prensa especializada en la información deportiva. Y en el Real Valladolid, sesión de entrenamiento en el día de hoy, y vamos a ver si poco a poco se van recuperando jugadores, porque ayer eran hasta 6 Madre. Los que generaban dudas y 3 bajas absolutamente confirmadas, como son Luis Pérez, Amala y Anuar. Esos son los jugadores del Real Valladolid que no van a poder estar el domingo ante el Sevilla, en una situación en la que a partir de las 2 de la tarde van a empezar los actos programados por la Federación de Peñas con esa paella o ese arroz a la zamorana, para ser más concretos, que puedes reservar todavía a través del correo electrónico de la Federación de Peñas a un precio de 5 euros la ración y 2 consumiciones.
Bueno, pues seguro que mucha más gente se anima, y toda la información la escucharemos a partir de las 3:25. Gracias.
Hasta ahora.
Adiós.
¡Y abadabandú, enano! ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchicuchi.
Y también en mueblescarlospastor.com.
Vamos ya con nuestro tiempo de semáforo. Empezamos por el rojo. Pues es más, un aviso, la segunda edición de la Ruta Ciclista Pedaladas por la Salud Mental va a salir hoy desde la Plaza Mayor de Valladolid y va a recorrer en 5 etapas hasta el día 14 y llegar a la Puerta del Sol de Madrid. Una treintena de ciclistas van a participar en esta iniciativa, que incluye charlas sobre salud mental en diversos institutos y también centros cívicos a lo largo de todo el itinerario. Y este aplauso porque las fiestas este sábado en honor a San Pedro Regalado, patrón de la capital del Pisuerga, va calentando ya motores con distintos actos, como el espectáculo de zarzuela previsto este jueves en la Plaza Mayor bajo el título Entre Rondas y Querellas, organizado por el Ayuntamiento y con especial protagonismo de la Asociación de Amigos de la Zarzuela de Valladolid.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En Sanerriego, donde digo riego, digo Sanerriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. Sanerriego lo tiene todo. 2 direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. Sanerriego lo tiene todo.
Gracias a ti, la Iglesia de Valladolid es un hogar para el que no tiene techo, alimento para el que pasa hambre y compañía en la soledad. Nuestra iglesia es la parroquia en la que vives tu fe, y también Cáritas, con los parados o los refugiados. Manos Unidas en África, el capellán con los enfermos. Por ellos, por ti, por tantos. Marca la casilla de la Iglesia. Sin pagar más, contribuyes a un mundo mejor.
Con La calle rescató tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos. Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando. Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía. Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida. No se debe, no se puede, que sabrán los demás del dolor que se siente.
Queremos saber qué es lo que está pasando en esas parcelas, en esas 80, 85 viviendas en Arroyo de la Encomienda. El ayuntamiento pidió y ha reclamado al Sareb que actúe ante esta ocupación. En respuesta a COPE, y enseguida vamos a hablar con ellos, el Sareb ha asegurado que se han adjudicado estas viviendas en una subasta celebrada el pasado mes de abril, el día 21 en concreto, y que todavía se están adjudicando estas viviendas, las están inscribiendo a cada una a su nombre. Estas viviendas afirman por correo electrónico que las han recibido ya con los ocupas y desde el Sareb son muy conscientes de los problemas que está ocasionando esta situación, sobre todo de conflictividad que se ha dado en este vecindario. Por eso queremos saber qué es lo que van a hacer a partir de ahora ante esta situación, que ya es una realidad. Y nos lo va a contar la directora de comunicación del Sareb, Cristina Expósito. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros, Cristina, para arrojar un poco de luz ante esta situación que ha saltado a los medios de comunicación, pero sobre todo yo creo que por la preocupación de las personas que han adquirido esta vivienda y que han visto cómo hay ya unos ocupas habitando en ellas. ¿Cómo empezó todo? Porque nos habéis explicado a COPE, Cristina, que el pasado 21 de abril es cuando llevasteis a cabo esta subasta y que estáis todavía inscribiéndolas, ¿no?, en el registro.
Efectivamente, se trata de 89 viviendas, 101 garajes y 77 trasteros que están en una finca en la calle Narciso Monturiol. Uh-huh. El 21 de abril lo que sucedió es que nos adjudicamos en subasta pública los inmuebles ya como propiedad de Sareb. Como estaban antes, lo que eran antes eran unos activos que avalaban una deuda, ¿vale? Uh-huh. Con un acreditado, es decir, había un acreditado que tenía una deuda con Sareb y la manera de resarcir esa deuda es poniendo a nuestra disposición los activos, ¿vale? Esto lo decidió un juez y nosotros nos los adjudicamos en subasta pública. Fue el 21 de abril y lo que sucede a partir de ahora es que los tenemos que inscribir a nuestro nombre en registro de la propiedad, como cualquier particular que compra sí. Una vivienda y tiene que inscribirla, ¿no? Previamente a la subasta y a la adjudicación, Sareb no podía acceder a esas viviendas porque todavía no eran suyas. Eran lo que aquí denominamos, perdonad la jerga técnica, pero eran un colateral. Es decir, activos que soportan una deuda, pero que todavía no es tuyo el activo, es tuya la deuda. Mm-hmm. Pero ahora ya sí, ahora Sareb se ha adjudicado con esas viviendas y ahora ya son propiedad nuestra. Y es ahora cuando podemos empezar a trabajar en ellas.
¿Y qué vais a hacer, Cristina? ¿Cuál es el protocolo a seguir sabiendo que estas viviendas que ya son, como nos estás explicando, propiedad del Sareb, tienen a gente sí. Ya viviendo en ellas ocupadas?
Claro, los procesos concursales y de ejecuciones hipotecarias son muy largos y lo que sucede en ese tiempo es que a veces nos encontramos con que esas viviendas que han estado, digamos, en proceso judicial durante a lo mejor años, cuando nos adjudicamos la vivienda están pues ocupadas, o a veces lo que sucede es que tenían inquilinos con contratos de arrendamiento regular. O sea, lo que tenemos que hacer ahora desde Sareb es llamar a cada puerta de esas 89 viviendas y con nuestros gestores, que irán en nuestro nombre, y preguntar quiénes son las personas que habitan y cuáles son las circunstancias que les rodean. Que pueden ser, como os digo, que tengan un alquiler regular que estuvieran pagando al anterior propietario de esas viviendas, ¿vale? En ese caso, si el alquiler es legal, nosotros lo asumimos y nos convertimos en el arrendador.
Uh-huh. Eso se puede hacer de manera inmediata, ¿no?
Sí, claro, es nuestra obligación hacernos con ese alquiler. Si ese alquiler es legal y está vigente, pues ningún problema, seguiremos con él y lo único que tendrán que cambiar la persona a la que estuvieran pagando el alquiler. Uh-huh. Pero eso es perfectamente normal, es lo normal en estas situaciones. Lo que podemos encontrarnos es que haya habitantes que estén de manera irregular y en ese caso lo que preguntaremos a los habitantes es, ¿puede usted acreditar que es vulnerable? ¿Vale? ¿Lo puede acreditar? ¿Me puede decir qué situación rodea a su familia y si está en una situación de vulnerabilidad? Si es así, Sareb tiene un protocolo, tiene un programa que llamamos de alquiler social y acompañamiento, porque consiste en que si las personas que habitan ahí son vulnerables, lo acreditan, colaboran y se corresponsabilizan, firmamos con ellos un alquiler social y además les acompañamos en la petición de ayudas que puedan tener a su disposición, les hacemos un acompañamiento laboral. Son gestores de Sareb que les ayudan en el proceso siempre en coordinación con los servicios sociales del ayuntamiento, ¿vale? O sea, nosotros no nos convertimos en los servicios sociales, sino en un apoyo a esos servicios sociales.
Ajá.
Pero el final es la firma de un alquiler social.
Vale, para estas personas.
Lo que puede pasar es que no sean vulnerables, no colaboren, no acrediten esa vulnerabilidad.
Que sean ocupas, lo que entendemos por ocupas realmente.
Exactamente. Ni siquiera nos abren la puerta, imagínate. Nosotros acreditamos eso, tenemos que ir varias veces, hacer varias visitas, acreditar que no ha habido colaboración y empezamos un procedimiento judicial para el desahucio. Pero al juez le tiene que llegar toda la trazabilidad nuestra de que hemos... Nos hemos puesto en contacto con estas familias y sabemos y tenemos acreditado que no son vulnerables.
Cristina, no sé si sabéis perfectamente explicado cuál es el protocolo, cómo se va a actuar, pero no sé si sabéis ya más o menos por dónde anda la realidad de esas 89 viviendas. Os ha comunicado desde el ayuntamiento, dicen que en varias ocasiones han intentado ponerse en contacto con vosotros y no lo consiguieron.
Lo cierto es que tenemos un burofax de los vecinos que entró el 27 de abril, pero por parte del ayuntamiento quizá, bueno, no ha habido la comunicación adecuada. A mí no me consta que hayamos entrado en contacto con el ayuntamiento, pero por supuestísimo, a partir de ahora, siendo nosotros los propietarios, una vez inscrito en el registro de la propiedad, pues trabajaremos con este ayuntamiento como lo hacemos con todos. Y a la pregunta de cuántas familias están en una situación o en otra, es imposible determinar hasta que vayan nuestros gestores y no lo comprueben sobre el terreno, digamos. Lo que sí que me gustaría es trasladar que, por favor, las personas que estén en situación de un arrendamiento legal o en situación de vulnerabilidad y que ya están habitando, que colaboren. Que colaboren porque abrir la puerta y empezar a trabajar con los gestores de
Sareb es el primer paso.
Es el primer paso. Porque si no, nos es imposible determinar quién está habitando en las viviendas y si no encontramos esa colaboración, acabará en el juzgado con un procedimiento de desahucio que a lo mejor el juez tiene que determinar, no, aquí había vulnerabilidad y ustedes no supieron verla, pero necesitamos la colaboración de las personas. Si no, pues las que no colaboren, las ocupas con K, irán a un procedimiento de desahucio y de desalojo. Siempre haremos con orden judicial y con apoyo de las fuerzas de seguridad pertinentes.
En ese burofax que me has dicho que recibisteis el pasado 27 de abril, ¿qué es lo que os anunciaban? ¿Qué es lo que os decían? ¿Qué querían informaros?
Querían conocer quién era realmente el propietario, porque conocían la subasta y querían determinar exactamente de quién era, cuál era la propiedad ahora de las viviendas. Y bueno, pues es lo que os comento, que la subasta fue el día 21 de abril y que ahora todo esto lleva unos trámites de inscripción al registro. O sea, ahora ya son de Sareb, pero no de una manera que conste en el registro de la propiedad, pero estamos en ello. O sea, eso es cuestión de días, de semanas.
Pues esperemos que se vaya resolviendo toda esta situación tan complicada, seguro para todas las partes, pero que desde Sareb nos habéis contado, Cristina, que estáis dispuestos a empezar con ese protocolo de manera inmediata y sobre todo lo que pensáis y lo que esperáis es que haya una reciprocidad por parte de quienes quieren también solventar y sobre todo regular su situación en estas viviendas de Arroyo de la Encomienda.
Desde luego, porque la incertidumbre es mala compañera.
Por
así que cuanto más se rebaje, mejor.
Cristina Espósito, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Estupendo, un saludo.
¿Cómo es eso, Ni?
Que me quedo, que me diga vida mía si te espero. Que los años pasarán y yo me muero. Sin bebernos un chupito de tequila con limón y sal. Que me quedo, te dedico vida mía hasta te quiero.
Aguanta, hasta que el cuerpo diga basta. Aguanta, hasta las 6 de la mañana. Es que tus manos van a hipnotizarme. Te acercas y me concedes este baile.
Que me quedo, que me diga vida mía si te espero. Que los años pasarán y yo me muero. Sin bebernos un chupito de...
Queremos saber hoy cómo es la seguridad en la cárcel de Villanubla. Interior abrió en el último año 417 expedientes a reclusos de esta cárcel de aquí de Valladolid, un 23% más que en el año anterior y un 41% más que hace dos. Una cuarta parte son por peleas con armas y agresiones a funcionarios que arrastran, además, nos dicen, un déficit del 21% en la plantilla. Solo por daros alguno de estos sucesos y contarosles, en el 2021 un recluso salió de su celda, se lanzó por sorpresa sobre un funcionario y le rompió un dedo. En el 2022, un interno con problemas de adaptación prendió fuego a su celda y provocó un grave incendio en el módulo 7 que pudo ser atajado por varios trabajadores de la cárcel. ¿En qué situación trabajan estos trabajadores? Pues enseguida os lo vamos a contar.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 2,19 euros. Y en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4,75 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Restaurante La Criolla, en el centro de la ciudad. El lugar perfecto para tus eventos y reuniones de empresa y celebraciones particulares. Disponemos de salones privados y todo en un espacio amplio y cómodo donde poder disfrutar de una buena oferta gastronómica. Reserva tu mesa en el 983 37 38 22. Restaurante La Criolla, en Calixto Fernández de la Torre 2.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén como lubina crianza de 300 a 400 gramos a 2,79 la unidad y filete de ternera primera A a 10,90 el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
La verdad es que cada vez que recibimos una noticia acerca de algún suceso en el centro penitenciario de Villanubla, pues nos estremece, porque allí sabemos cómo están todos los funcionarios. Interior ha abierto casi 500 expedientes en el año pasado, en el 2022, y es que han aumentado un 23% con respecto, como decimos, a este año pasado. Lo que no aumenta es la plantilla para malestar de los funcionarios de prisiones. Y quien ha estado investigando perfectamente sobre cómo se vive y qué es lo que les está pasando a estos funcionarios de prisiones es Javier Luna, que ha hablado con uno de los trabajadores de esta prisión. Javier, buenos días. ¿Con quién has hablado?
Marta, ¿qué tal? Muy buenos días. Con Honorio. Tiene 57 años, lleva más de media vida trabajando como funcionario de prisiones y los últimos 18 aquí, en Valladolid, donde a fecha de hoy hay 456 internos. Aproximadamente la mitad cumple condena por robo, por tráfico de drogas, pero ojo, porque ahí están notando también un aumento en los delitos relacionados con la integridad sexual, Marta, sí. Tan de moda hoy en día, tan de actualidad. Lo avanzabas tú. Llevan años pidiendo más personal, asegura Honorio, delegado también de CESIFE, la prisión vallisoletana, que con la oferta actual no se cubren ni las jubilaciones.
Para que te hagas una idea, en la relación de puestos de trabajo que el mismo ministerio dice que tiene que haber de funcionarios y personal laboral en la plantilla de Villanubla, de 304 hay 64 vacantes. Unas 30 de 64 es de vigilancia interior, o sea, lo que es el contacto interno con ellos. Simplemente de médicos, en Villanubla, de 7 que tenía que haber, tenemos 2, bueno, ahora mismo hay 1, pero bueno.
Desde el pasado año en Villanubla ya no hay presos de ETA, aunque sí miembros de otras organizaciones terroristas de ideología islamista e integrantes también de bandas callejeras. Hay una veintena de internos de los denominados FIES, no sé si habrás oído hablar de ellos, uh-huh. Marta, que son aquellos que requieren un especial seguimiento.
Claro, y ante esta situación está afectando a la vida en prisión esa falta de funcionarios, ¿no?
Sí, pero no solo, Marta, porque Honorio introduce otro factor más, y es el del envejecimiento de la plantilla, lo que compromete, claro, pues obviamente, su capacidad de respuesta.
Pues hombre, repercute en cuanto en nuestra seguridad, en cuanto a... además hay una tendencia, claro, al final hay unos motivos, entre otros, que cada vez hay más internos, cada vez somos menos, nosotros somos cada vez más mayores, en Villanubla tenemos una media de edad de 54 años y medio.
En 2021 los funcionarios abrieron 337 partes disciplinarios en la cárcel de Villanubla, en 2022 fueron 471 y en lo que va de año, ojo, ya superan los 180. Así que se confirma esa escalada de violencia en nuestras cárceles.
todo hace que nos sintamos desprotegidos, porque una de las cosas es que seguimos pidiendo desde CESID hace mucho tiempo es ser considerados como agentes de la autoridad, que nosotros decimos que a los internos al final les sale gratis. Al no considerarnos agentes de la autoridad, no es lo mismo que te agreda un interno, la consecuencia para él es mucho menor.
Y pese a esas más de 180 partes que han abierto ya este año dice Honorio que están teniendo suerte. Salvo algún forcejeo, no han registrado agresiones a funcionarios, pero en 2022 se registraron más de un centenar de agresiones a funcionarios y también entre internos. El propio Honorio ha compartido con nosotros, con COPE, un episodio violento que vivió él en primera persona.
Sí que he tenido, vamos a ver, no a mí directamente, pero a la hora de reducir un interno porque quema la celda, por agresiones o lo que sea, tienes que intervenir y tienes que intentar separarles y aislarle. Y bueno, pues he tenido algún interno, vamos, algún roce de, pues eso, de que te da un codazo, no sé qué, me dio un, así como un codazo en los dientes y estuve a punto de perder un diente, pero no fue nada, al final se quedó un susto.
Esos incidentes son los más graves, Javi, ¿no? Esas agresiones que nos está contando ahora mismo Honorio, y el 112 fueron el pasado año en el centro penitenciario de Villanueva, pero recuerdo también que hubo que lamentar los suicidios.
Sí, el del acusado del triple crimen de la Rondilla, lo recordarás bien, el pasado verano, que a los pocos días de ingresar en prisión efectivamente se suicidó. Fueron momentos muy difíciles para los funcionarios, reconoce Honorio, porque en su actuación, en cómo actúan los funcionarios, se centra gran parte de la investigación que se abre en este tipo de casos. Existe un protocolo que piden actualizar a la realidad de cada prisión y al tipo también de los delitos cometidos por los internos.
Había que desarrollarlo más, había que intentar adecuarlo a los delitos que tenemos ahora mismo. Cada vez hay más internos, no solo dependientes, sino medio psiquiátricos, con mucha medicación, conflictivos, con bandas armadas, pero es difícil porque tenemos tanta falta de personal que es muy difícil intentar hacer nuestro trabajo bien y llevar a la educación lo mejor posible, pero bueno.
Falta de personal, de lo que estamos hablando, Marta. Concretamente 64 son las plazas. Fíjate. Que no están cubiertas en el centro penitenciario de Villanueva, un riesgo añadido, según denuncian los propios funcionarios, a esa realidad que tiene que ser muy complicada.
Muy complicada, no me extrañe, sobre todo también teniendo en cuenta la edad media de 54 años, que nos decía Honorio, que claro, al final la edad no pesa, o sea, no pasa en balde para nadie, y menos para estas personas que trabajan con, bueno, pues gente conflictiva en determinados momentos y que tienen que tener esa respuesta que no llega. Pues vamos a ver si también desde Interior, que son los que pueden atajar esta problemática, pues hacen algo por intentar solucionar esta situación que nos acabas de describir.
Veremos. En Soria sí que se ha aumentado la plantilla justo hoy. Acaba de salir una comunicación del Ministerio del Interior, aunque no toda para funcionarios de prisiones, para esa gente que, como Honorio, trabaja de tú a tú con los internos.
Bueno,
pero bueno.
Pues a ver si llega esa noticia también para Valladolid.
Ojalá.
Gracias, Javier.
Gracias a ti.
Ponerle en fall, el jogger large, la camisa small. Como la dieta keto, por ti me controlo y me quedo quieto. Aunque quiero comerte todo eso completo, de ese culo me volvió un teco. Micro, dosis, rola, oxi. De eso no solo había un trozi. Ya yo le di toda la posi. Shampoo de coco, ya me subale. Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales. Digo, quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal.
Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.